juntaban, nunca era tarde. Donde todo se podía, libre medicina para enamorarse. Solo tú y yo esta noche bailando en la oscuridad. El ritmo es todo lo que nos hace girar. Una sola canción, un solo corazón, un solo corazón, tan solo tú y yo. Si esta noche bailando en la oscuridad y mil tambores que no dejan de sonar. Una sola canción, con una sola voz, un solo corazón, tan solo tú y yo. Nunca importó el mañana, ser inquebrantables. Cuando todo es posible, almas invencibles, corazón salvaje.
Llega al Conde Duque Jazz Madrid 14, Festival Internacional de Jazz de Madrid. Del 4 al 26 de noviembre, disfruta en diferentes espacios escénicos de Madrid de conciertos, debates, cine y literatura. Más información y venta de entradas en festivaldejazzmadrid.com. Centro Cultural Conde Duque, Ayuntamiento de Madrid.
Rebobina tu vinilo, cambia de horario. Ahora nos levantamos con humor, diversión y mucha música cada mañana de fin de semana desde las 7. Entrevistas, repaso a nuestro top 10. Recuerda, rebobina tu vinilo ahora sábados y domingos desde las 7. Escúchanos en Libertad FM y en nuestra red de emisoras.
Rebobina tu vinilo, Tony Díaz.
Libertad FM, somos música.
Si quieres conocer todo lo relacionado con la gastronomía, tienes una cita de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, en La Cazuela. Durante una hora en directo, disfrutarás escuchando a los mejores cocineros. Hablamos de productos de calidad y, sobre todo, te proponemos muchos planes culinarios para disfrutar con los tuyos de la gastronomía en estado puro. Bajo la dirección de Martín Márquez y Sonia Ayala. Sortearemos muchos premios y te enterarás de lo que sucede en el mundo gastronómico. Recuerda, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde y, por supuesto, todo lo que bien huela a La Cazuela.
¿Te gustaría estar en Canarias? Sol, playas. Ahora, Libertad FM, también en Canarias. En la 94.6 de Radio Cadena, Isla de Tenerife. Libertad FM.
Ya está aquí la escalera de la dependencia. Los sábados de 10 a 12 en la radio de la salud y la solidaridad en Libertad FM. Escalera de la dependencia, un programa diferente para toda la familia.
Enfermedades Raras, un programa dirigido y presentado por Antonio Armas.
Pues martes lluvioso, cara de oso. La verdad es que no lo he oído yo nunca, me lo he inventado. Pues que quede en la casa. Vamos a hablar otra vez de una enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara. Hoy nos vamos a ir a una enfermedad que tiene un nombre muy germánico, muy teutón. La enfermedad de von Hippel-Lindau. Es una enfermedad rara, poco frecuente, con una incidencia de 1,36.000 nacidos, de 1,36.000 nacidos, que cursa con la aparición y desarrollo de tumores en diferentes órganos, hemangioblastomas del sistema nervioso central y retina, cáncer renal, quistes y tumores, neuroendocrinos, pancreáticos, tumor de saco endolinfático, feocromotizomas, citomas. Doctora Botella, le he dicho que me hacía trabajar hoy. Hoy vamos a tener la sección de música raramente escuchada y la vamos a dedicar ni más ni menos que a Alemania, pues por von Hippel. Doctora doña María Luisa Botella, ella desarrolla su lugar de, está en el lugar de trabajo, que es el Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid. Doctora Botella, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, estuvo usted con nosotros el martes que viene hablando de la enfermedad de Rendu y hoy nos va a hablar de von Hippel-Lindau. También contamos con la inestimable asistencia de la doctora doña Virginia Albiñana. Buenas tardes, señora Albiñana.
Buenas tardes.
Doctora Albiñana. Y vamos a contar también con otro personaje que se llama el propranolol.
Sí, muy bien.
Propra. Sí. Hemos estado haciendo muchas pruebas antes de entrar al programa. Doctora, estamos hablando de una enfermedad que es hereditaria. ¿Por qué?
Porque se produce por una mutación o cambio en la información que llevan los genes, y una vez que se produce esa mutación, pues los padres la transmiten a la descendencia a través de las células reproductoras, y es autosómica dominante. Una vez más, quiere decirse que la presencia de una de las copias paterna o materna mutada en un gen, en el gen de von Hippel-Lindau, da lugar a la manifestación de la enfermedad, de esta enfermedad rara.
Es una enfermedad que se produce por mutaciones. ¿Qué mutaciones y en dónde?
Es en el cromosoma 3. Y las mutaciones pueden ser puntuales o de cualquier tipo, es decir, pueden ser pequeñas mutaciones, no hace falta que se pierda un gran trozo de cromosoma, simplemente en un gen que tiene pues unos cuantos cientos de miles de nucleótidos, o esas letritas que configuran el código genético, pues algunas de esas letras cambian. En vez de una A, una T, como si en un libro hiciéramos una errata, y entonces ya no leemos bien el mensaje de que nos quiere dar ese gen. Y entonces, pues la proteína que se produce es defectuosa o no es funcional.
Con usted vamos a hablar de ciencia, luego con la doctora Villar hablaremos un poquito de sintomatología de la enfermedad y lo haremos un poquito como más comprensible para el ser humano. Usted es una persona con gran preparación para poder dar una especie como de charla magistral hacia facultativos, siempre lo hemos dicho. Es importante que aprendan de otras enfermedades de las que no tienen conocimiento. Estamos hablando de una enfermedad, doctora, que no tiene tratamiento farmacológico, ¿verdad?
Hoy por hoy no. Es tratamiento quirúrgico, cirugías de los hemangioblastomas o tumores que se producen en el sistema nervioso central o en diferentes localidades, como usted muy bien al principio ha mencionado. Estos tumores, pues en cuanto producen síntomas, hay que quitarlos. Y con síntomas me refiero, pues que pueden producir desde dolor de cabeza hasta inicio de ceguera o una parálisis parcial de algún miembro o de alguna extremidad, dolores, porque comprimen el sistema nervioso central y entonces hay que extirparlos.
Como luego un poquito más tarde hablaremos de un fármaco nuevo, que es el propranolol, me gustaría que hiciéramos una parada y habláramos de los medicamentos huérfanos.
Sí.
Me gustaría que nos explicase qué es un medicamento huérfano.
Se llaman medicamentos huérfanos, dentro de la terminología de enfermedades raras, aquellos que se usan para tratar enfermedades raras. Las enfermedades raras, al afectar a un pequeño número de pacientes, cada una individualmente, pues no son rentables para las farmacéuticas, porque ninguna farmacéutica se pondría a investigar o a trabajar en un medicamento para curar una enfermedad que afecta a 1.200 pacientes en un país como España, o en algunos casos 45 pacientes, en otros 5.000 como mucho, no sería rentable. Entonces, estas enfermedades están huérfanas respecto a las farmacéuticas. Por tanto, los medicamentos huérfanos serían aquellos medicamentos que se desarrollan para las enfermedades raras, que pueden ser o de nueva síntesis, cosa rara, o bien medicamentos que normalmente ya están en el mercado para otros usos y que se les encuentra una aplicación para aliviar o tratar los síntomas de enfermedades raras.
¿La designación huérfana es posible en cualquier fase del desarrollo del medicamento?
Bueno, para una designación huérfana se requieren unas condiciones mínimas. Tiene que haber una base bioquímica, fisiológica conocida de por qué ese medicamento puede ser bueno para tratar esa enfermedad, y alguna evidencia, aunque sea pequeña, de pacientes. Es decir, pacientes que teniendo una enfermedad rara hayan sido tratados con ese principio activo y se les vea una mejoría. No importa que sean, para una designación huérfana no hace falta grandes grupos de pacientes. Con un grupo piloto de 5 o 10 pacientes que se demuestre que alivian o mejoran en sus síntomas y que no tienen efectos secundarios graves, o sea que los beneficios son mejor que los efectos colaterales que pudiera tener, y entendiendo por qué sucede eso a nivel molecular o fisiológico, las bases de actuación de ese medicamento, se puede escribir digamos una especie de dossier o de informe y dirigirlo a la Agencia Europea del Medicamento, y ellos son los expertos en farmacología y los expertos en bioquímica de toda Europa los que van a evaluar. Hay un comité especial dedicado a medicamentos huérfanos y enfermedades raras, van a evaluar si son o no pertinentes y son suficientes las pruebas aportadas para que se conceda la designación de huérfano.
Me da la impresión que este asunto da para hacer un monográfico, ¿no?
Yo creo que sí, porque luego podríamos pensar, bueno, ¿y qué tipos de medicamentos huérfanos hay? Pues un medicamento huérfano puede ser desde un fármaco que ya tiene otro uso y que se quiere cambiar para un segundo uso de enfermedad rara, o bien puede ser un fármaco de nueva síntesis, o puede ser una terapia génica aplicada a una enfermedad rara, puede ser un medicamento huérfano, o puede ser también una terapia celular, células que se inyectan o nanopartículas. O sea, hay muchos tipos distintos de medicamentos que pueden llegar a tener la designación de huérfano.
Bueno, hemos comentado que no tiene cura farmacológica, pero vamos a hablar de un tratamiento a través del propranolol, que parece ser que es importante en el tratamiento del hemangioma infantil. Su efecto se descubrió de forma casual en el año 2008 en un bebé, ¿no?
Sí, era un bebé que tenía hipertensión, y entonces, pues como un remedio, digamos, ya conocido, un medicamento muy antiguo es el propranolol, que se conoce como Sumial. Casi todo el mundo alguna vez, ante un examen oral o ante una disertación, para, digamos, relajarnos, no tener movimientos de las manos, temblores o que se nos seque la voz, hemos tomado alguna vez Sumial. Y baja la tensión, es un antiarrítmico. Por tanto, al bebé se le aplicó, como tenía hipertensión, se le aplicó el Sumial, pero el bebé tenía también, había nacido con hemangioma infantil, que es un tumor benigno, de tipo, es un tumor endotelial benigno, que es muy frecuente en los niños. El 2% de los bebés nacen con estos hemangiomas. Antes el tratamiento era quirúrgico y este bebé, pues no solo bajó su tensión, sino que además, ante la sorpresa de los médicos, desapareció el hemangioma. Y entonces, claro, empezaron a pensar si este medicamento podría tener otras propiedades.
Doctora, yo no me voy de aquí sin que me hagan un par de recetitas de ese sumial, ¿eh?
No hace falta. Mire, a lo mejor si los farmacéuticos me oyen, pues me riñen. Pero yo creo que uno puede acercarse a una farmacia y el Sumial 10, que es en concentración baja, se vende incluso sin receta. Ahora, hay otra formulación, Sumial 40, que eso ya necesita una receta.
Yo quiero ese. Nada del 10, yo el 40, el 40.
El 10 es para los que hablan y disertan en público y que tienen que estar menos nerviosos.
La doctora Virginia Albiñal, a quien tengo aquí a mi derecha, solamente me va a hacer usted una cosa. Me va a decir con la cabeza si quiere participar o no quiere participar. Yo creo que sí, ¿no? No quiere participar. Bueno, la verdad es que viene un poquito con la garganta fastidiada, ya nos lo ha dicho antes. Ella ha liderado una tesis doctoral dirigida por usted, doctora Botella, publicada en el año 2012. Exactamente, ¿qué es lo que se publicó y de qué va esa tesis doctoral sobre este medicamento?
Sobre este medicamento hay una publicación en la que trata células endoteliales con el propranolol y observa que esas células endoteliales reducen su capacidad de movimiento, reducen su capacidad de formar redes similares a los tubos sanguíneos, porque las células endoteliales son células vasculares, para entendernos, células de la vasculatura. Pues vio que esas células tratadas en laboratorio con propranolol, pues ya no formaban esas redes capilares ordenadas, propias de ellas, se movían menos y se morían. Si se mantenía el tratamiento de las células varios días, se iban muriendo, pero no de una forma desordenada, sino de una forma programada, lo que se llama apoptosis o muerte celular programada. Y entonces, pues, la doctora Albiñana propuso el propranolol como un posible tratamiento, como una terapia local para la excesiva vascularización que se produce en el síndrome de Rendu, del que hablábamos la semana pasada. Un tratamiento local en la mucosa que tiene una excesiva vascularización y que a lo mejor con propranolol podríamos conseguir que disminuyera esa vascularización por muerte de las células vasculares.
Al ser una tesis estamos hablando de hipótesis, ¿no?
Sí.
Y al hablar de hipótesis me imagino que habla pues un punto de partida. Por lo que yo estoy leyendo, ustedes lo que querían demostrar es que tratando las células con este producto, con este medicamento, se podía disminuir la cantidad de HIF. ¿Qué es HIF? ¿Qué es el acrónimo de HIF?
Es, en inglés, es el hipoxia inducible factor, es decir, el factor inducible por la hipoxia. La hipoxia es la reducción de los niveles de oxígeno por debajo de los que son fisiológicamente normales, el 21%, que es lo que estamos acostumbrados, pues los seres vivos, al menos las células animales. Entonces,
como yo no entiendo ni pajolera idea de lo que estoy hablando ahora mismo, porque lo estoy leyendo, creo que va a ser más eficaz que me diga usted exactamente cuál es el punto de partida de esta hipótesis y cuáles son los objetivos.
Bueno, el punto de partida es que los genes, el factor que se induce por hipoxia es como una alarma que se dispara en la célula cuando falta oxígeno. La célula, cuando hay oxígeno suficiente, el factor de hipoxia no tiene por qué actuar. Por tanto, está retenido en la célula, robado, secuestrado y además llevado a la basura, por así decirlo, por una proteína que se llama VHL, el von Hippel-Lindau. Uh-huh. En condiciones de hipoxia, baja la presión de oxígeno de la célula y la célula dispara la alarma. No puedo trabajar bien porque aquí me falta oxígeno. Entonces el factor von Hippel-Lindau se retira del factor de hipoxia y lo deja pasar al núcleo. Y en el núcleo, que es donde están los genes, el factor de hipoxia es como un director de orquesta que le dice a este gen y a este gen que estaban calladitos, reprimidos, les dice poneros en marcha a traducir vuestros mensajes, porque se necesitan las proteínas que vosotros estáis, tenéis mensaje, para que la célula en condiciones de hipoxia viva. Entonces, esos factores de supervivencia son una serie de factores que producen vascularización. A través de los vasos sanguíneos nos llega la sangre a las células. Producen más producen eritropoyetina, que es una sustancia que favorece la síntesis de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son los que llevan o transportan el oxígeno por la sangre. Producen otros genes que lo que hacen en definitiva es favorecer proliferación, vascularización, supervivencia y síntesis de nuevos canales para alimentar a las células que están en deficiencia de hipoxia, de oxígeno.
Estoy viendo que ya se han hecho pruebas con pacientes, porque estoy viendo aquí que esta sustancia, este medicamento a dosis de 50 y 100 miligramos, ¿es posible?
Micromolar. Sí.
Tiene una serie de efectos positivos, es decir, que esto ya está en marcha con pacientes que están percibiendo este medicamento.
Bueno, a lo mejor lo que tiene anotado es lo que hemos visto en el laboratorio, lo que la doctora Albiñana está tratando a las células en el laboratorio, porque hemos de decir, para que no se pierdan en el público, que en los pacientes de von Hippel-Lindau les falta el freno del factor de hipoxia. Por tanto, el factor HIF está activo continuamente, aunque la célula tenga niveles normales de oxígeno. Y eso es lo que ocasiona, está en la base del desarrollo de estos tumores. Si de alguna forma conseguimos que el factor de hipoxia baje de nivel y que no active, no ponga en marcha como director de orquesta este programa de hipoxia, entonces podemos conseguir a lo mejor al menos ralentizar o parar el desarrollo de los tumores de estos pacientes. Y la doctora Albiñana lo que ha hecho en el laboratorio es tratar células de operaciones, o sea, de tumores que se han extirpado en pacientes de VHL, los ha tratado a estas células con propranolol y ha visto cómo estas células pues paran en su proliferación y van muriendo a dosis de 50 y 100 micromolar y más a 100 micromolar que a 50 micromolar, y aumenta la muerte cuanto más se prolonga en el tiempo.
¿Por qué decidieron hacer una tesis sobre esto? ¿Cuál es? Ya sé que usted participa en la asociación, pero exactamente, ¿por qué lo focalizaron sobre este medicamento? ¿Cuál fue? ¿Por qué lo decidieron ustedes dos?
Son resultados comunes a las dos enfermedades, al RENDU y al VHL. Viendo que las células endoteliales bajaban el factor de hipoxia cuando se trataban con propranolol, como participamos en la asociación y somos miembros de FEDER, somos amigos también de la asociación de von Hippel-Lindau, tanto de su presidenta, que creo que va a estar con nosotras, Susi, como Karina. Y hablando un poco, intercambiando la publicación de Virginia Albiñana y contrastándola con lo de los hemangiomas infantiles, pues a la doctora Karina Villar, que la tendremos luego, se le ocurrió decir: ¿vosotras creéis que esto podría tener también efecto en los hemangioblastomas de los pacientes de VHL? Porque hemangioma infantil y hemangioblastoma no es que sean lo mismo, pero se parecen y tienen un origen similar. Son tumores vasculares, ambos, tumores vasculares. Y la enfermedad de RENDU también es una enfermedad vascular. Entonces, el factor conductor de todo era el HIF. El propranolol baja el HIF y estos tumores están inducidos por HIF.
¿Cómo celebran ustedes cuando se dan cuenta que están haciendo algo nuevo? ¿Cómo lo celebran?
Nosotros, si publicamos algo, pues
sí, algo
cuando
nuevo,
se
aportando.
Publica, cuando nos lo aceptan, porque es que no es de la noche a la mañana. Uno escribe un artículo y el artículo, pues hasta que llega a aceptártelo la revista, pasan unos cuantos meses. Pues cuando nos lo aceptan, pues celebramos una comida o una cena entre la gente del laboratorio y entonces pues lo celebramos de esa manera. Por supuesto, la alegría mayor sería que realmente funcionara un medicamento en pacientes. Entonces, eso merece una celebración, vamos, ya no lo sé. Aunque no sea una cena, el reunirse, abrazar a la gente, ¿no? Eso sí que realmente es más importante. Nosotros hasta ahora, pues modestamente celebramos, digamos, la publicación de un artículo, una tesis o...
Y todo esto está gracias, me imagino, que a la financiación también de la alianza, ¿no?
Por supuesto, estos experimentos y que haya podido ser capaz de recuperar para el laboratorio a la doctora Virginia Alviñana, que es una estupendísima investigadora, pues se debe a la alianza española de von Hippel-Lindau y a su generosa contribución con una beca para contratar a Virginia Alviñana.
Veo también que se están iniciando terapias en pacientes con hemangiomas yuxtapapilares de retina.
Yo creo que eso mejor lo va, porque es cierto, pero eso se lo ha trabajado la doctora Karina Villar y pues, quiero que ella lo, porque le ha costado mucho, mucho el organizar, porque hay unas normas para todo
pues,
esto, no solo es...
Pues acaba de llegar.
Sí, sí, qué bien, me alegro muchísimo por eso.
Doctora Villar, muy
Hola.
Buenas tardes. ¿Ha encontrado bien el sitio?
He encontrado bien el sitio, sí.
Bien, porque la doctora Villar viene de fuera de Madrid. Le agradecemos especialmente el esfuerzo que ha hecho usted en estar presente en el estudio. Pues, doctora Botella, ¿otra vez ha dejado usted la botella llena?
No, llena, tenemos llena, que llenar llena, muchas.
No, llena, muchas. Llena de conocimiento.
Llena, tenemos que seguir llenando y sobre todo el brindar con botellas de champán porque hayan pacientes que realmente experimenten un alivio y una cura.
Pues, Carlos, nos volvamos a volver a ir al país de la Merkel. Doña Susana Martínez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Al final hacemos el programa, ¿eh, Susana?
Sí. No se ha dudado nunca.
Bueno, Susana, no, si no lo digo por vosotras, ni muchísimo menos, sino porque empezamos a hablar de este asunto ya desde hace un tiempecito y todo llega. Bueno, doña Susana Martínez, señora Martínez es presidenta de la Alianza Española de Familias de Confón. Hippel, estábamos aquí en una discusión de Hippel, Lindau. Y vamos a hablar con usted sobre la cantidad de planes y proyectos de actuación que están realizando desde la Alianza para intentar coadyuvar y beneficiar a las personas con esta enfermedad. De 7 personas a 300 socios desde el año 2001 ahora, ¿no, señora Martínez?
Correcto. Empezamos en el 2001, éramos siete personas, realmente siete personas de tres familias afectadas, que nos pusimos en contacto unas con otras gracias a la Asociación de Estados Unidos. Y bueno, realmente veíamos que recibíamos la información que nuestras familias, porque yo también soy afectada y en mi familia hay afectados, desde la Asociación de Estados Unidos nos recomendaban unos criterios para hacer un seguimiento, para localizar los tumores a tiempo, y aquí los médicos no nos hacían caso. Nos decían que era cosas de internet y que ellos sabían lo que hacían, pero veíamos que realmente que era importante que nos hicieran el seguimiento. Entonces, pues decidimos pues crear la asociación, porque si como persona física, como paciente, como afectado, como interesado, pues no teníamos fuerza ni nos hacían caso, pues como asociación quizá nos hiciera un poquito más, y efectivamente un poquito más nos hacen, no mucho, pero un poquito más.
Estamos hablando de que la asociación tiene una relación más o menos en España con 134 familias, ¿y qué número de afectados exactamente?
Unos 269 afectados.
¿Pagan cuota o se están haciendo los suecos porque no hay pasta? ¿Pagan pues, todos o cómo hacemos esto?
Hay dos líneas diferentes. Hay afectados que nos llaman, contactan con nosotros. Nosotros le intentamos ayudar en todo. En ningún momento, por darle la información, obligamos a nadie que se haga socio, y depende del criterio de cada persona. Realmente los socios, que son más de 300 actualmente, a veces son afectados, a veces son familia, amigos, colaboradores. O sea, hay familias, de hecho, que a lo mejor son 5 o 6 afectados y nadie es socio. Y hay otros que a lo mejor es un afectado y que son 7, 8, 10 o 15 personas dentro de la familia y amigos. Es voluntario. Está muy claro que si no contamos con apoyo de socios, tanto por número como por dinero, porque todo al final se reduce al dinero, pues menos cosas podemos hacer.
Eso es evidente. Estoy seguro que por un problema crematístico no van a dejar ustedes de ayudar a una persona con esta enfermedad. Me imagino que para esto ha tenido una gran importancia el mundo de Internet. Eso lo damos por hecho, señora Martínez, y nos vamos a ir a los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos prioritarios de la alianza? Por pues, cierto, una pregunta.
Sí.
Es la primera vez que tengo aquí a una alianza. ¿Por qué alianza y no asociación o fundación?
Pues mira, fue en los inicios, en el 2001, la asociación de Estados se llama, de Estados Unidos se llama Alliance VHL. Entonces, por una manera de vinculación con ellos, lo tradujimos y decidimos que íbamos a hacer alianza. No por nada en concreto, simplemente, además, así llama un poquito más la atención.
Me gusta, ¿eh? Me gusta.
Es una alianza de familias, no tiene nada que ver, ningún contexto raro, simplemente es una asociación que el nombre es un poquito diferente.
Bueno, pero me gusta, es potente. Bueno, y entonces los objetivos, ¿cuáles serían? Díganos por lo menos un par de objetivos importantes en la alianza.
Para nosotros hay tres vitales. Que a todas las personas con VHL, te digo ya la palabra abreviada de von Hippel-Lindau,
sí,
se le realiza el seguimiento recomendado internacionalmente. Está descrito, son unos criterios muy básicos y que hacen que se pueda localizar los tumores a tiempo y operarlos. Que todos los afectados les realicen el seguimiento recomendado internacionalmente. Que a los afectados que tenemos en España les puedan ver médicos con experiencia en nuestra enfermedad. Y luego otro, apoyar y fomentar la investigación de nuestra enfermedad, que por cierto en España es prácticamente nula. Financiamos nosotros y poco más.
Me he reservado el que usted salude a las dos doctoras que tengo en el estudio precisamente para esperar este punto. ¿Puede usted saludar a la doctora Villar y a la doctora Botella? Porque yo no estoy solo aquí. Y a la doctora Alviñana.
No, lo sé, Karina. Bueno, yo hablo con ellas de tú, como comprenderás. Hola, Karina.
Hola.
Virginia. Y hola, Luisa. Encantadas.
Hola, Susi.
Me da mucha penita no estar ahí en Madrid con vosotras.
Bueno, pero yo voy a jugar al mus con ellas tres. Hoy le toca estar aquí.
Qué envidia.
Señora Martínez, evidentemente lo más importante aquí es y el después qué, ¿no? Porque esta enfermedad no tiene cura, ¿verdad?
No. Como te comentaba, las familias lo primero que necesitan es información, qué problemas tienen. Depende, cada familia tiene una prioridad por un órgano, por simplemente tener hijos o por simplemente charlar. Pero después siempre terminan preguntando, bueno, ¿y hay una cura? Y claro, a la familia le tienes que decir que no. Y a lo mejor es una familia con varios miembros, con niños pequeños, con gente que quiere tener bebés y es muy duro.
Susana, veo que en nuestro país existen más o menos unos 1.300 afectados. En su asociación reúnen a unos 300. ¿Los otros 1.000, qué ocurre con ellos? ¿No se han acercado? ¿Están en otras asociaciones? ¿Cómo se enmasca esto?
No hay ninguna otra asociación en España. Solo estamos nosotros. Motivos por el cual pues hay afectados o familias que no saben que tienen la enfermedad. La operan de un tumor en la cabeza, le operan del riñón, le quitan un riñón, le operan de una suprarrenal, la mandan a casa y varios años después empiezan otro y al final algún médico se le ilumina la bombilla y dice, pues podría tener usted, ¿sabe? Otros sí que lo saben, pero a lo mejor no saben que existimos, no tienen cultura de meterse en internet y meter en Google y meter las siglas a ver qué aparece. Y otros que, bueno, en España no hay mucha cultura de asociaciones, son a veces un poco de desconfianza. Y los médicos tampoco normalmente, salvo excepciones, normalmente, aunque nos conozcan, pues tampoco muchas veces nos recomiendan.
De este asunto creo que vamos a hablar un poquito más ampliamente con la doctora Villar, que nos va a dar su experiencia. Su opinión sobre una experiencia contrastada. Leo un como asunto curioso que Ciberer, que es el Centro de Investigación de Enfermedades Raras en Red, que es un organismo público con pasta de cada uno de nosotros, solamente está investigando 50 enfermedades. ¿Y el resto qué pasa?
Alguna más. Creo que quizá Luisa te lo puede decir más, pero creo que hay de grupos que investigan unos 60 y pico. Pues no lo sabemos. También aclaro una cosa, que no solo reciben dinero nuestro, sino muchísimo dinero de la Unión Europea. Pues no lo sé. Habría que preguntárselo en ellos, porque centran todo el dinero, todos los millones de euros que han recibido durante años, no ahora, durante años, pero que ahora les han reducido en número determinado de enfermedades, porque hay más de 5.000. Entiendo que todas no, pero no sé. Es una pregunta quizá para el doctor Palau, el director de Ciberer.
Bueno, nosotros hemos contado con... Sí, evidentemente con don Francisco Palau. Hemos contado con José María Millán, su director de investigación. Le haremos esa pregunta, por supuesto que sí. Y seguro, estoy convencido que nos la va a contestar. Pero claro, hay alguien que se está ayudando mucho, ¿no? Que es la ONCE.
Pues sí, concretamente...
Siempre los mismos, ¿no?
Sí, siempre lo mismo. Hay muy pocas ayudas, eso está muy claro. Y uno de los... De lo que lo hemos visto muy, muy claramente es que en octubre fue un simposio médico internacional que ha sido aquí en Madrid. Para nosotros es un impulso a dar a conocer tanto los médicos como para apoyar y que las familias conozcan lo último que se está haciendo tanto en investigación a nivel mundial como clínica. Desde la asociación, desde la alianza, como de las dos instituciones que organizaban el simposio médico o el congreso médico, para que se entienda mejor, hemos pedido financiación a diestra y siniestra, laboratorios, instituciones públicas, y realmente llama la atención que el que más dinerito contante y sonante, no otras cosas, sino dinero, que es lo que necesitábamos para organizarlo, ha sido la Fundación ONCE. Llama mucho que ningún laboratorio prácticamente ha apoyado, o si ha apoyado ha sido con una cantidad pequeña, que es muy de agradecer, porque la mayoría simplemente no han contestado o te han dicho que no directamente.
No es lo mismo no contestar que decir que no, es decir, que hay gente que incluso ni siquiera ha tenido la deferencia de decir que no.
Exacto.
Qué cobardía. Hay cosas que me enfadan a mí particularmente. Antes estaba hablando con un compañero mío que lo tengo enfrente, que tengo como dos ojos vigilándome para que luego me dé a Oscar. No, estaba hablando que por lo menos cuando presentas un proyecto o una idea, por lo menos que te digan, pues mire usted, muchas gracias, pero no. ¿Cuántos proyectos de investigación tienen en marcha ahora mismo y más o menos con qué fondos están contando?
Mira, ahora mismo hay financiados por la Alianza dos proyectos, uno el del propalonol, y otro un proyecto que es la Universidad de Yale con consorcio con un grupo francés, que es para crear ratones murino en VHL. O sea, actualmente si existiera algún fármaco de nueva generación o algún fármaco que se tuviera que probar en animales, no se puede hacer porque no existe estos ratoncitos. Y el propalonol, como ha explicado la doctora Luisa Botella, pues es un fármaco muy seguro y a lo mejor no se necesita probar en ratones, pero otro fármaco, si pudiera existir, sí que es vital. y para estos dos proyectos, a base de todo el trabajo de voluntarios, de la alianza, de las familias, se ha recaudado y se ha financiado un primer año que han sido un total de 70.000 euros. También destaco con el apoyo de la Fundación Iberdrola, que ha sido una de las pocas organizaciones, empresas que ha colaborado y de manera muy importante se ha financiado. Ahora estamos en marcha de refinanciarlo. El del propalanol ya se ha refinanciado y el de los ratones estamos a la espera de refinanciarlo. Todo esto cuenta que ha sido principalmente pues a base de torneos de golf, de festivales, de camisetas, de mercadillos solidarios, de obras de teatro, o sea, a base de trabajo y trabajo euro a euro, de muchas familias y mucha ilusión de muchas familias.
Una pregunta, me contesta usted sí o no, ¿tienen décimo de lotería para este año?
Sí,
¿en qué termina?
En tres.
En tres. ¿Dónde lo pueden mirar? ¿En su página web?
La página web está disponible.
Pues, no, le he dicho que solamente me conteste que sí o que no. Sea buena alumna.
Vale.
Señora Martínez, ¿qué le voy a decir? Yo le voy a enviar pues un abrazo a las 1.300 personas que tienen esta enfermedad en España. Ojalá pudiéramos hacer mucho más desde este programa. Pero bueno, por lo menos con las dos doctoras que tenemos, con las tres doctoras que tenemos, espero que podamos dar un poquito más de conocimiento. ¿Le gusta la música alemana?
Sí. La que has puesto, sinceramente no, pero otra música alemana sí.
Pues es la que tenemos, señora Martínez.
Ya ves que yo soy muy sincera, así es que sí.
Y yo también, no hay más. Y además le voy a regalar un grupo que se llama Chiskinkinkan Lorelai.
Vale.
Señora Martínez, un abrazo muy fuerte. Buenas tardes.
Gracias.
Hasta luego. Como hemos dicho antes, acaba de llegar hace un ratito la doctora Karina Villar. Ella es médico asesor de la enfermedad y vicepresidenta de la Alianza VHL. También está en el Servicio de Programas de Atención Farmacéutica, está en la Dirección General de Atención Sanitaria y Calidad y en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Sí. No se aburre usted, doctora Villar.
No. ¿Eh? Una cosa es mi trabajo y otra mi hobby, que es esto.
Lo entiendo. Madre mía lo que acabo de decir. Porque realmente, ¿qué es más importante para usted? Evidentemente el trabajo le da de comer, pero el hobby le da las satisfacciones, ¿no?
Eso es, sí, te llena. Trabajar en esto a mí me llena.
Lo entiendo perfectamente. ¿Viene usted de Toledo?
De Toledo,
¿qué tal iba a ir a la carretera?
Pues para entrar muy bien, la salida estaba criminal.
Doctora Villar, no vamos a perder ni un solo minuto para que nos explique un poquito cuáles serían los aspectos generales de la enfermedad desde el punto de vista de sintomatología. ¿Qué produce, qué efectos produce esta enfermedad?
Pues vamos a ver, esto es una enfermedad que consiste en que tenemos un gen mutado en todas las células del cuerpo, pero solo en determinados órganos va a dar manifestaciones. Entonces, lo más frecuente dentro de esta enfermedad es que afecte a la vista, al sistema nervioso central y al riñón. Eso es lo más frecuente. Luego puede afectar también a las glándulas suprarrenales, pero solo en un porcentaje menor de pacientes, alrededor del 15%, al oído, dando unos tumores característicos, que se llama tumor de saco endolinfático, que lo presenta alrededor del 11%, y también puede dar una especie de quistes en los testículos y en el ligamento ancho, que también es, en este caso son benignos y que también es un bajo porcentaje. Pero principalmente es el sistema nervioso central, el cerebelo y la médula, y el bulbo raquídeo y las retinas. Las retinas y luego el cáncer renal.
¿Es una enfermedad machista o feminista?
Nada, y afecta por igual a hombres y mujeres.
¿Hablamos de un nacido por cada 36.000, más o menos?
Aproximadamente, eso es lo que se ha estimado. Pero como comentaba Susi, se cree que está infradiagnosticada, con lo cual pues habría que ver.
Sí, aquí hay un punto que es el último que me ha pasado usted en el documentillo, sí. ¿No? De hablar de las personas que no están diagnosticadas aún, ¿no?
Sí.
Que claro, ahí queda pues una especie como de vacío.
Sí, 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 sí.
¿Cómo está el mundo de los facultativos con respecto al conocimiento de esta enfermedad?
Pues yo creo que ha cambiado bastante. Cuando yo empecé, bueno, en mi caso yo tengo una hermana que es afectada. Entonces mi hermana empezó en el año 95, que yo acababa de terminar la carrera. Y en principio yo confiaba plenamente en sus médicos. De hecho, a mi hermana la vieron por primera vez por el problema visual. Vieron que tenía un tumor en un ojo, con 21 años, y vieron que tenía un tumor en el cerebelo. Entonces, la operaron por primera vez del cerebelo en diciembre del año 95 y yo confiaba plenamente en sus médicos. ¿Qué pasa? Pues que 5 o 6 años después le salió otro tumor, hubo que operarle. Yo vi que el médico ya no tenían tan claro el seguimiento que había que hacer. Me puse a estudiar la enfermedad y llegué a la conclusión de que necesitaba mi hermana un médico y tenía que ser yo, porque la mayoría de los médicos no van a ver pacientes de este tipo, y si lo ven van a ser una vez en su vida. Entonces, ¿quién va a estar más interesado? Alguien que esté afectado de forma directa o indirecta. Y en este caso, pues era mi hermana y a mí me interesaba. Entonces, me estudié la enfermedad, llegué a la conclusión, estamos hablando de hace mucho tiempo, pero bueno, en el año 95, en el año 2000, mejor dicho, en el 2001, cuando tuvo ya la segunda, eso ya eran, no le voy a decir que peleas, pero sí enfrentamientos con determinados médicos, porque yo les decía, les explicaba que había que hacerle un seguimiento que ellos no ni tenían conocimiento ni estaban convencidos de que hubiera que hacerle nada. Entonces, bueno, con el tiempo ha cambiado mucho. Nos planteamos desde la asociación, yo estaba con Susi en esa fundación, ¿no? Y decidimos que había que empezar a difundir información sobre la enfermedad y había que empezar a dar a conocer la gravedad que tenía y la importancia que tenía. Hoy en día, pues gracias a la página web, que también fue otro empeño por nuestra parte en sacar adelante una página para que todo el que tuviera un mínimo diagnóstico tuviera un punto de referencia y no tuviera que estar traduciendo de forma artificial, porque todo lo que había en aquella época era en inglés. Empezamos a mandar manuales a los centros de salud. Tradujimos el manual de Estados Unidos, que estaba en inglés, lo tradujimos al español, pedimos subvenciones tanto a la Junta de Castilla-La Mancha como al Ministerio, y nos concedieron varias subvenciones que nos permitió imprimir esos manuales y mandarlos a diestro y siniestro, porque los hemos mandado a alrededor de 2.000 centros de salud de toda España. Además, en un sobre transparente para que se viera claramente que contenía un manual de una enfermedad rara que se llamaba von Hippel-Lindau. A partir de ahí esperábamos que hubiera una afluencia de pacientes infradiagnosticados, pero esperamos mal, porque realmente yo no sé si cuando llega ese material a los centros de salud realmente se utiliza.
O se envía a la persona adecuada, a lo mejor no.
Claro.
¿No?
Sí,
se queda por el camino.
De hecho, en un primer envío poníamos a una persona concreta del centro de salud. En el segundo envío que hicimos, al año y pico, 2 años, cambiamos de estrategia y pusimos médicos del centro de salud, en general, para que cualquier médico que lo viera pudiera utilizarlo.
¿En todos los idiomas que tenemos en este país? Porque me imagino que habrá también muchas diferencias entre tener la enfermedad aquí que tenerla en Galicia, en Cataluña o en Murcia, ¿no?
De hecho, uno de los años pedimos una subvención a Cataluña y nos dijeron que si el manual era en catalán, sí, pero si no, no nos lo concedían. Y de hecho, no nos lo concedieron. Entonces, bueno, se envió también a Cataluña porque no íbamos a hacer una discriminación, ¿no? Pero empezamos a difundir información, a dar folletos, a reclutar determinados médicos interesados. Y de hecho, ya tenemos varios médicos que colaboran con nosotros desde hace mucho tiempo, a los que les hemos, por decirlo de alguna manera, formado, porque les dijimos: ¿te interesa especializarte en esto? Sí. Tienes la potestad de coger al paciente cuando te llega y tratarle y hacerle lo que le tengas que hacer. En aquella época no había problemas y nos dijeron que sí. Ahora nos estamos encontrando con muchos problemas con el tema de las comunidades. Entonces, eso sí, pero vamos, hoy en día hay bastante información. Los médicos sabemos que se meten porque nos han escrito algunos médicos y se han descargado el manual, nos han pedido más información, hemos invitado a algunos al Congreso Internacional precisamente para despertar su interés y para que colaboraran con nosotros. Y bueno, yo creo que hoy en día cualquiera que busque información sobre la enfermedad la encuentra.
Como no hay prácticamente fármacos, ¿no? Que lo tenemos que suplir a base de cirugía.
Claro, y ese es otro problema. Yo he estado escribiendo, tengo una relación epistolar con el Ministerio pues muy larga. He empezado ya hace muchos años, yo creo que fue, no sé si fue a Bernat Soria el primero que escribí, diciéndole que por favor solo pedíamos en principio una cosa, y era que se permitiera la derivación entre comunidades autónomas, que la gente no es lo mismo una enfermedad de tipo médico que una enfermedad de tipo quirúrgico. También he escrito a Ana Mato, me ha contestado Pilar Farjas, y le volví a contestar y me volvió a contestar y le volví a contestar.
¿Te han hecho
y
ya... amigas ya, no?
No, no, creo que no. No tiene
tanta
interés.
Epístola.
Claro, pero mis epístolas son más bien reivindicativas. Entonces, claro, el hecho de tener encerrados a los pacientes, la gente a veces me dice, vamos a ver, es que estás pidiendo un imposible porque no podemos tener lo mejor para todo. Entonces yo lo explico siempre de una manera muy gráfica y muy sencilla. Yo tengo un paciente con un tumor en el bulbo, que es muy frecuente en esta enfermedad, que son tumores benignos y que se operan y que el señor sale andando a su casa. Se opera y lo opera bien un neurocirujano que tenga experiencia, como es el doctor José María de Campos, que es neurocirujano de la Fundación Jiménez Díaz, que esa es nuestra desgracia, que para casi toda España es considerado un centro privado. Pero este señor pues tiene muy buenos resultados, tiene más de 100 pacientes operados de la enfermedad y está, en cierto modo, especializado en operar los tumores de nuestra enfermedad. Entonces, yo ponía este ejemplo, cada vez que hablo con gestores pongo el mismo ejemplo. Tengo un paciente que tiene un tumor en el bulbo muy difícil de tratar, se va a morir en su comunidad de origen o le van a dejar en una silla de ruedas. Esto ya nos ha pasado. Nos ha pasado que una persona se quede tetrapléjica por una cirugía pues que el neurocirujano no quería hacer, pero no puede derivar. Entonces, yo tengo a esa persona, me la opera ese neurocirujano, esa persona sale tetrapléjica y le tienes que pagar una gran invalidez, que es el 150% del sueldo que venía cobrando para el resto de su vida. Mientras que tú coges a esa persona y en vez de dejarla obligadamente a operarse en su lugar de origen, me la llevas al centro privado, que las operaciones de neurocirugía te pueden costar, depende de la operación, pero bueno, yo por los conocimientos que tengo, hay operaciones que te cuestan 7.000, 8.000, 9.000 euros, incluso una que supone complicación a lo mejor te cuesta 20.000. En un año de la invalidez de esa persona has amortizado la cirugía que has tenido que hacer en el centro privado.
Pues entonces no lo entiendo. Vamos a ver, ¿las personas con las que habla usted o a las que le remite las cartas tienen capacidad cognitiva? Porque a mí me lo está explicando y me lo está explicando de una manera muy clara, porque ya no solamente estamos hablando de personas, estamos hablando de economía, que es de lo que entienden ellos. Entonces no lo entiendo.
Pues yo tampoco lo entiendo, porque me asienten con la cabeza, me dicen que sí, pero que eso no es así. Entonces tengo una amiga que entiende de estos temas y me dijo, mira, pasa una cosa, el dinero sale de diferentes bolsas. Cuando vas a mandarle al centro privado, sale de la sanidad de la comunidad autónoma. Y cuando tienes que pagarle una pensión, sale de la Caja General de Pensiones. Como las bolsas son diferentes, lo que me dijo a mí una persona hace tiempo es, para el españolito de a pie, todo sale del mismo sitio, que es de su bolsillo. Y es que es así. Pero yo no sé quién me puede hacer caso en esto, porque es que tenemos casos que son realmente dramáticos. Hace no sé cuánto tiempo, 3 años, 4 años, falleció un señor en Burgos al que no querían derivar a Madrid. Y su hija, se ha estado planteando denunciarlo, finalmente no lo denunció. Pero este señor, yo le vi en la reunión anual, este hombre vino ya caminando con un bastón, con una bombona de oxígeno, con un aparatito de esos de oxígeno, y yo le decía, ¿necesitas que te operen? Ya. Y su neurocirujano de origen no se atrevió a operarle.
Entonces el propranolol será una circunstancia maravillosa, ¿no?
Vamos a ver.
Si llega a funcionar, ¿no?
Bueno, sería una cosa increíble. Eso es una de las cosas, estuvimos viendo, porque claro, a la hora de organizar la convocatoria del año pasado de subvenciones, pues muchos investigadores presentaron a la asociación unos proyectos fantásticos, pero muy lejos, para nosotros muy lejanos. Porque si alguien me está hablando de nanopartículas, que yo casi no sé lo que es, con un fármaco que casi no sé ni si se ha probado ni en ratones, como decía Susi, no hay ni ratones. Entonces me estás diciendo que quieres financiación a un año para una investigación que va a tener resultados dentro de 15, y eso significa que la asociación tiene que hacer un esfuerzo increíble para financiar 15 años de investigación, que eso no es tan fácil. Entonces, bueno, lo de seleccionar este proyecto del propranolol fue porque podía ser un resultado a corto plazo para frenar el crecimiento de los tumores, sobre todo de las retinas y del sistema nervioso, y bueno, en el futuro ya veremos si hay otros tratamientos. De hecho, una línea que no hemos abandonado, pero sí pospuesto por las dificultades, es la de la terapia génica. A principios de este año nos pusimos en contacto tanto con la Sociedad Española de Genética Humana como con la Sociedad de Terapia Génica, y los investigadores me explicaban que era muy, muy difícil. De esto Luisa seguramente puede dar más información de lo que sé yo, ¿no? Pero me decían que era muy difícil ahora mismo, tal y que estábamos en pañales más o menos con la terapia génica como para poder organizar un tratamiento para una enfermedad como la nuestra. Pero yo no creo en que haya nada imposible.
La cantidad de veces que he escuchado en este programa la terapia génica como solución de futuro, ¿eh? Sí. Entonces, ¿estamos hablando de que esta tesis doctoral que ha hecho la doctora Albiñán es pionera en el mundo? ¿Estamos hablando de eso, no? Por situarnos. ¿Somos pioneros en este asunto? ¿Tenemos unos genios aquí dentro y no me he enterado ahora mismo? Sí, ¿no? ¿Estamos hablando de eso?
De lo del propranolol y la posibilidad de que frene los tumores en el caso de la enfermedad de von Hippel-Lindau, pues podría ser una...
Pues vamos a decirlo, si es eso, que somos españoles, pero, lo estamos haciendo.
Hay que demostrarlo, ¿no? Pero claro, es un fármaco conocido desde hace mucho tiempo, con muy seguro... Y que si funciona, por lo menos para retrasar esa cirugía, pues sería una maravilla y habría que decirlo. Pero somos cautos y hay que ver los resultados, ¿no? Una cosa es lo que funciona en el laboratorio, que se puede escribir, como la terapia génica, que normalmente pues se prueba en el laboratorio y funciona, pero luego es ver qué pasa con los pacientes. Pero esperemos verlo pronto.
Yo, si tengo un perro, le voy a poner ese nombre.
Pero perdón.
En serio, y además me voy a pasar por todo, propranolol, ¿sabes?, para hacer publicidad del asunto. Doctora, entonces, de investigación, bueno, pues vamos más o menos que avanzando. Y con respecto a otros países, ¿cómo nos encontramos con respecto a esta enfermedad?
Hoy, pues yo creo que fenomenal. Sinceramente, lo creo. En Estados Unidos, vamos a ver, hace años teníamos muchas esperanzas. Yo me acuerdo en el año, pues no sé, 2002, 2003, cuando celebramos una reunión en Barcelona, pensábamos que la cura iba a llegar de Estados Unidos. Pero ha llegado un momento en que hemos dicho, no. O sea, no vamos a seguir esperando a que los americanos nos traigan la cura, porque a lo mejor a los americanos no se les ocurre. Y aquí tenemos también muy buena gente, como se está demostrando. En fin, que y en otros países europeos, pues ahora que hemos tenido nuestro congreso internacional, pues yo he visto que en prácticamente, no es, el nuestro es el único país donde la asociación está lo suficientemente organizada como para ser capaz de financiar sus propios proyectos. En los otros, pues hay una, dos familias, cuatro familias, no tienen planes concretos de nada. Se acaba de crear la Federación Europea, pero incluso los griegos nos contaban que ellos tienen problemas de formación de sus médicos. Los médicos no se creen, pues no creen, no confían, por ejemplo, en el protocolo de seguimiento, que eso ya es una cosa, pues que incluso es de formación de los médicos. O sea, tendrían que leerse ellos los artículos y que no tenga que venir el paciente a decirte lo que tienes que hacer, que eso era lo que hacíamos aquí antes.
¿Tienen muchas notificaciones y solicitudes de información de Hispanoamérica?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Creo que he estado pasando con bastantes enfermedades, ¿no?
Sí. Incluso nos hacen consultas. Yo, normalmente, cuando hacen consultas, lo que intentamos es que alguno de los médicos que colaboran con nosotros de aquí, pues les den respuesta, porque a veces las consultas son sobre tumores que están ya muy avanzados, y eso sí que es un problema.
Doctora Villar, doctora Botella, doctora Albiñana, señora Martínez, ha sido un placer. Nos queda muy poco tiempo. La verdad es que, ¿qué les voy a decir? Muchísimas gracias. Nada más.
Muchas gracias a vosotros.
Y un honor haber compartido con ustedes esta hora.
Igualmente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós.
El próximo martes tendremos algo más, ¿no, Carlos?
Una sonrisa, un abrazo y tu apoyo. Queremos mostrarle al mundo la importancia de la amistad y la solidaridad por encima de las barreras y prejuicios sociales. Por eso, el 15N, vamos de la mano. 15 de noviembre, Día de las Enfermedades Neuromusculares. Envía un SMS al 28099 con las palabras Ayuda Solidaria y estarás aportando un donativo de 1,20 euros para mejorar la calidad de vida de adultos y niños con enfermedades neuromusculares. Recuerda, Ayuda Solidaria al 28099. Enfermedades Neuromusculares.org.